En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es lunes 14 de septiembre del 2020 y estos son los temas del día. Una semana después de que interrumpieron los ensayos en fase 3 de la vacuna contra la COVID-19, la Universidad de Oxford y AstraZeneca retoman el estudio que ya se encuentra en su fase final. Ayer se jugó gran parte de la jornada inaugural de la NFL, marcado por las protestas raciales y en contra de los dichos al respecto del presidente Donald Trump. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Mañana se escribe el que debiera ser el último capítulo del show del avión presidencial, su rifa. Pero pues no será el último capítulo porque la rifa es simbólica, el avión no va a ser el premio. De hecho, el avión sigue a la venta y lo que se llevarán los ganadores serán 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. El sorteo se anunció hace 7 meses y ni la llegada de la pandemia detuvo al plan presidencial. La venta de 6 millones de cachitos a 500 pesos cada uno comenzó a partir del 1 de marzo. El presidente ha prometido hacer varias cosas con el dinero que se recaude, desde ayudar a los migrantes hasta la actual promesa de que el dinero se destinará para hospitales y la compra de equipo médico. La semana pasada, el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, hizo un corte de caja.
El total de ingresos es de 1.907 millones 600 mil pesos. Se han vendido 3.815.200 cachitos, equivalentes al 63.58% del total disponible.
El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a todos los que han comprado su cachito.
Esto va a permitirnos disponer de 2.000 millones de pesos, cuando menos, para la compra de equipos médicos.
El presidente agradeció a los empresarios porque en febrero les ofreció una cena en la que obtuvo el compromiso de compra por parte de 75 de ellos para adquirir 3 millones de boletos, con lo que obtendría 1.500 millones de pesos. Esta venta, a la fecha, no ha quedado clara si realmente se concretó. Lo único que se ha sabido es que en abril López Obrador informó que un empresario, de quien tampoco dijo su nombre, adquirió 200 millones de pesos en cachitos.
Un empresario solidario, fraterno, que se ofreció a comprar 200 millones de pesos en boletos. 400 mil cachitos de los 3 millones. 200 millones, 400 mil cachitos. Y me dijo, yo quiero que esto se entregue al pueblo.
La verdad es que las matemáticas no cuadran. Si el tema era ayudar al sector salud, habría sido más fácil entregar el dinero directo. Pero entonces se habría sacrificado el show que el presidente ha capitalizado desde que estaba en campaña, diciendo que este avión no lo tenía ni Obama. El semanario The Economist aseguró que todo esto no es otra cosa más que un alarmante signo de la ineptitud del gobierno. Hay que recordar que hasta la semana pasada se había vendido el 63% de los cachitos y solo en caso de que se agoten los 6 millones de boletos, entonces se recaudarían 3 mil millones de pesos, pero hay que pagar 2 mil millones de pesos por los premios y considerar los costos administrativos. De entrada, el gobierno federal ha gastado 500 millones de pesos para comprar 1 millón de billetes para ser distribuidos en los casi 1,000 hospitales COVID que hay en el país. Esos recursos provienen de decomisos hechos por la Fiscalía General de la República y canalizados al Instituto para devolverle al pueblo lo robado, que entregó 1 millón de cachitos al Insabi y, a su vez, el Insabi los distribuyó en los 956 hospitales públicos del país. ¿No era más fácil darle esos 500 millones de pesos directo a los hospitales para que compren equipo médico desde hace meses, en lugar de esperar a ver si son suertudos y uno de sus cachitos gana los 20 millones mañana 15 de septiembre? Además, hay que considerar que el paso del tiempo, el mantenimiento y la recesión causada por la pandemia han reducido el valor del avión a 72 millones de dólares. Pero para sumarle al show, funcionarios del gobierno federal también se han dedicado a promover la venta de cachitos. Esto grabó en un video y subió a redes sociales la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde.
Un sorteo muy simbólico por lo que significó el avión presidencial en términos de derroche, de abuso. Recuerden que todo lo recaudado será para equipo médico y hospitales, así que es por una buena causa. muchísima suerte, vayan por sus cachitos con muchísimo cuidado.
En Twitter, el canciller Marcelo Ebrard presumió que ya tenía su cachito para la rifa. Es por todos, participa, escribió el canciller. La jefa de gobierno también dijo que ya compró sus cachitos.
Como lo hace cualquier ciudadano que queremos contribuir al sector salud público, que es el destino que van a tener todos los recursos de la rifa, pues yo ya compré 4 cachitos. Les decimos a la gente, compra tu cachito, no se te vaya a olvidar, pero de ahí a que estemos siendo algo obligatorio por ningún motivo.
El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, informó que de 61 integrantes de su bancada, 54 compraron billetes de lotería para el sorteo. Por su parte, Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, convocó a los legisladores de las fracciones aliadas y de la oposición a que también compren cachitos para la rifa e informó que a partir de hoy se instalará un módulo de la Lotería Nacional en San Lázaro para promocionar la venta de boletos, pues en el último día que queda antes de la rifa. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, también anunció que compraría boletos para la rifa, aunque no dijo cuántos. Sin explicar si el dinero salió de su bolsa o utilizó recursos públicos, Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, dijo que gastó 100,000 pesos en boletos para la rifa que planeaban regalar. También la sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, encabezado por el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, regaló a sus trabajadores boletos para la rifa del avión.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Gerardo Carrasco, abogado y director jurídico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, platicar con nosotros. Gerardo, esta rifa, no rifa del avión presidencial ha generado, pues creo que más problemas que soluciones. Ni se está solucionando el tema de colocar el avión, ni el de dar recursos para el sistema de salud. ¿Qué se logra entonces con la rifa de mañana?
Mira, en primer lugar, en lugar de hablar de la rifa del avión, tenemos que hablar de la decisión del presidente López Obrador de rifar los recursos que pertenecen a los hospitales públicos y en general a todas las personas que puedan requerir servicios de salud. Hay una crisis financiera en el sector salud muy importante y eso fue exacerbado con la pandemia, pero eso ya venía estado sucediendo por ciertas decisiones tomadas desde la Secretaría de Hacienda a inicios del sexenio, cuando Raquel Buenrostro, la actual titular del SAT, era oficial mayor. Tenemos una crisis de no hay medicamentos, no hay el equipo suficiente ni siquiera para que los médicos, enfermeros, enfermeras puedan atender en las condiciones más salubres posibles y de seguridad a las personas infectadas de COVID. Somos el primer país del mundo con más muertes en el sector salud por la pandemia. En fin, en lugar de decidir entregar directamente estos recursos para atender la crisis sanitaria, se decide que ahora estos se van a rifar. Recordemos una cosa, Ana Paula, la Lotería Nacional sufrió ciertas modificaciones a raíz de la publicación de la Ley de Austeridad Republicana y a raíz de que se dieron cuenta que la Lotería Nacional estaba completamente quebrada y por tanto no tenían fondos de reserva, pues se decidió extinguir el fideicomiso público en el 2018. En enero de este año, el 12 de enero, 14 de enero, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la abrogación de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y se le cambia a Pronósticos Deportivos, se le cambia el nombre y se llama nada más Lotería Nacional, y bueno, pues se supone que debe de tener fondos de reserva para poder garantizar el pago de los premios, pero la Lotería Nacional no tiene un quinto que pueda servir para estos fondos de reserva. Entonces, esto implica que necesariamente para pagar los premios tengan que tener esta venta de los 6 millones de cachitos justo antes del día de mañana para por lo menos poder pagar los premios. ¿De dónde va a salir todos los demás recursos para la organización del sorteo? ¿Y de dónde va a salir el dinero que se supone que son 2.500 millones de pesos para que se entreguen a hospitales y que se compre equipo médico? No lo sabemos. Se ha dicho también, y es interesante jurídicamente, que se van a utilizar 2,000 millones de pesos que supuestamente la Fiscalía General de la República le entregó en mano al presidente de México en esa muy recordada conferencia mañanera. Ese dinero se supone que viene de ciertas incautaciones. Después están hablando que el del propio Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado van a destinar otros 500 millones de pesos. No se sabe qué está pasando con todo este manejo irregular, por decirlo menos, de recursos públicos, y se están haciendo, perdón, se están haciendo unas bolas impresionantes que jurídicamente va a resultar bien, bien interesante el deslinde de responsabilidades si las cosas no salen bien, porque a todas luces no existen facultades para los servidores públicos de todos los niveles de estar utilizando su tiempo, que deben ser dedicarlo a sus distintas áreas de gobierno. No existen facultades para que estén organizando rifas, estas facultades únicamente son las de las autoridades que pertenecen a la Lotería Nacional. Pero en fin, Ana Paula, es un tema bastante complicado jurídicamente, se antoja irregular el manejo de los recursos públicos que se está haciendo, y me quedaría yo con tres preguntas en este tema en específico de la rifa. ¿Cuál es el origen de esos 500 millones de pesos que supuestamente va a aportar el INDEP? ¿Dónde estás, uh-huh, como bien mencionas, dónde están los 2,000 millones de pesos de la FGR? ¿Y dónde está el dinero de los 75 empresarios de la famosa cena de los tamales de Chipilín? Ahora, hay que tener bien en cuenta algo, Ana Paula. ¿Cómo se dio la compra del avión? El avión, para empezar, está en un arrendamiento financiero donde la arrendadora es Banobras y el arrendatario es el gobierno federal. Esta es la adquisición de un Boeing 787-8 que costaba 200 millones de dólares nuevecito por Boeing, y consiguió el gobierno federal un descuento del 42%. Este avión únicamente costó 114 millones de dólares y se le invirtieron otros 104 millones de dólares para hacer la reconversión a un avión presidencial. Hay temas muy interesantes que toca una firma especializada en evaluación y asesoramiento para la compraventa de aviones, que se llama Ascent Flight Global Consultancy, en donde saca dos conclusiones. En caso de que se quiera vender el avión o se traspase el contrato de arrendamiento financiero, porque no será una venta tal cual, en caso de que se quiera vender el avión a una aerolínea, pues este probablemente pierda alrededor de un 58% de su valor, porque precisamente todo el dinero que se gastó en la reconversión se desperdiciaría al momento de volver a convertir ese avión en uno comercial. Y en caso de que se pretenda vender a personas privadas como avión privado, uh-huh, va a perder el 30% de su valor, entre un 30 y un 35% de su valor. Entonces, la solución es utilizar un avión cuya operación y mantenimiento nos cuesta a todos los mexicanos 45 millones de pesos al año. Este avión se tiene que utilizar para lo que se compró y no tenerlo. Ahorita ya está en el hangar presidencial, pero recordemos que estuvo en Victorville, California, y se estuvo pagando 1 millón de pesos al mes únicamente para el mantenimiento en esa base aérea. Sí. Las preguntas que surgen jurídicamente de todo lo que está sucediendo son muchísimas, preocupaciones mucho más, y lo que nosotros debemos de apostar como mexicanos es cuando tengamos una fiscalía verdaderamente autónoma, que se deslinden todas las responsabilidades que sean suficientes y necesarias y se investiguen estos posibles manejos irregulares de recursos públicos. Hay penalistas que incluso hablan de peculado acerca del destino de estos. El Insabi se reportó hace un par de días por parte de la prensa que se dedicó a comprar 15 mil cachitos, se gastaron más de 7 millones de pesos para repartirlos también en hospitales. Pues esto a mí me suena a peculado. Entonces, las autoridades tienen que investigar para ver si hay delito o no en todo lo que está sucediendo, pero eso va a pasar, Ana Paula, hasta que tengamos una fiscalía verdaderamente autónoma en nuestro país, que bueno, a todos ya nos quedó claro que la fiscalía hoy en día no tiene la autonomía suficiente, precisamente por todo el show mediático que se ha venido haciendo en el caso Lozoya, Peña, Videgaray y compañía.
Gerardo Carrasco, muchísimas gracias por la claridad y por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Sigue la vacuna. La Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca retomaron los ensayos en fase 3 de su vacuna contra el coronavirus una semana después de que los interrumpieron por la reacción adversa en uno de los participantes en Reino Unido. Esta vacuna, considerada como una de las más avanzadas que se desarrollan en el mundo, se encuentra en la fase final de los ensayos clínicos. Pascal Soriot, el director ejecutivo de AstraZeneca, asegura que siempre ocurren efectos secundarios en los ensayos clínicos. La diferencia es que en el resto de los ensayos no está todo el mundo observando.
Vaccinating healthy people, side effects of course are not tolerated, so you have to be very prudent, very careful as you run your trial. But it's really common.
Oxford señaló que en pruebas grandes como esta es previsible que algunos participantes sufran trastornos, por lo que es necesario evaluar cuidadosamente cada caso para garantizar la seguridad. De hecho, unas 18,000 personas en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica han recibido la vacuna como participantes en la prueba, mientras que alrededor de 30,000 están siendo reclutadas en Estados Unidos. Aunque no hay detalles sobre la enfermedad de la paciente, se sabe que presentó síntomas neurológicos graves y una inflamación poco común de la médula espinal. En esta vacuna también participan Argentina y México, en donde se va a fabricar y después se va a distribuir a América Latina. Pascal Soriot asegura que muy pronto se sabrá si la vacuna funciona.
We will know that in the next few months. The next question will be for how long? Are you protected for 3 months, which is useful but not very useful, of course? Are you protected for 12 months? Are you protected for 2 years or more? And this answer will only come as the trials continue.
El estudio también se detuvo en julio durante algunos días debido a que un participante presentó síntomas neurológicos que resultaron ser un caso de esclerosis múltiple sin relación con la vacuna. 2. La NFL de regreso. La temporada 2020 de la NFL, que inició el jueves, lo hizo en medio de un ambiente cargado emocionalmente por las protestas raciales. Hay que recordar que fue Colin Kaepernick el primer deportista en querer llamar la atención al problema racial cuando se arrodilló al momento de entonarse el himno nacional hace ya más de 4 años. Bueno, ayer se jugó gran parte de la jornada inaugural con un total de 3 encuentros en donde Cuervos, Jaguares, Bucaneros y Vikingos, entre otros, expresaron su apoyo y disgusto contra el presidente Donald Trump arrodillándose, alzando un puño o entrelazando los brazos durante el himno nacional. El más llamativo de los juegos en esta semana 1 fue el de Santos de Nueva Orleans contra Bucaneros, equipo en el que debutó el histórico quarterback Tom Brady, exjugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Fue uno de los momentos más esperados de esta temporada 2020, aunque el equipo de Brady perdió 23-34, y sin duda alguna fue muy extraño ver al único ganador de 6 anillos de Super Bowl vistiendo colores diferentes al de los Patriotas de Nueva Inglaterra, en donde protagonizó la mejor era en la historia de ese equipo. Otro encuentro que llamó la atención fue el del actual jugador más valioso de la NFL, Lamar Jackson, quien ayudó a sus Ravens de Baltimore a dar una paliza a los Browns y arruinó el debut de Kevin Stefanski como entrenador en jefe de Cleveland en un partido con tribunas vacías por la pandemia del COVID-19. Hoy, con 3 partidos más, concluye la semana 1 de 17. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio cada jueves, disponible en tu plataforma favorita y en mi nueva aplicación Apo Digital, que puedes descargar desde la tienda iOS o Google de aplicaciones. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula, que también se puede encontrar en Apo Digital. Lo produce Batseva Faitelson, en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.